La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Bueno, pues, ¿cómo están por allí? Por allí es donde nos encuentren, no es un club, no es una, pues, no es un clan, no es una tribu, es un grupo de hombres, mujeres, de gente madura, de chicos, y que se fue ido formando al conjuro de el toque, ¿no? Toque Maclos y Toque Mario, si prefieren. De manera que tendremos, de manera admirable, con Inés Capdevila, una mirada sobre el mundo contemporáneo de gran valor. Realmente de gran valor. Si podemos pescar a Ariel Tarico, sería fantástico porque no solo es un gran actor, fundamentalmente, Ariel Tarico, sino un creador de una inteligencia superior al promedio, donde pueda combinar armoniosamente, ya que estamos de partituras, la caricatura, el sarcasmo, la sátira y el don asombroso de transmutarse en otro, no solo para imitarlo. Sí, en parte sí, sino también por los laberintos de la personalidad de quien es imitada y reflejada. Es decir, la realidad profunda revelada por otro camino, que no es el transitado habitualmente. Es así. Bueno, siguen repercuten y se mantienen los ecos de la visita a Mar-a-Lago, la fabulosa casa de Donald Trump, de Donald, que no es un pato, es otro pato, sobre la que se edificó también un imperio. No es el colérico pato del misterioso Walt Disney, sino Donald Trump. Donald Trump finalmente llegó a la proximidad mayor de quien vuelve ya a encaramarse en la mayor altura de los Estados Unidos, que de alguna manera o de varias tiene que ver con la cima del mundo, en rigor. Vamos a conversar con Inés Yo sé que ella está sumamente ocupada y con muchas responsabilidades, pero intentaremos que la voz de Inés Capdevila, brillante siempre en el diario La Nación, nos permita un poquito de intercambio de palabras para revelarnos de qué modo están las cosas en este mundo. Así las cosas, mientras tanto, en distintos fogatas mundiales, viene a destacarse sobre todo la que está permanentemente encendida en Medio Oriente. Allí la cuestión desde hace tanto tiempo es extremadamente delicada, que puede quizás llevarse a una escalada impredecible, no sabemos. Podemos jugar, podemos imaginarlo, podemos temerlo incluso. Todo ello a la vez. Mientras tanto, vamos, no solo son palabras en la viña del Señor. También hay música. La familia Fattoruso, músicos excepcionales del Uruguay, crearon hace ya mucho tiempo, furiosamente, piezas de rock memorables con una banda. No creo que haya subsistido. Puede haber habido reuniones esporádicas, etcétera, los Fattoruso, con los Shakers, su banda, y Break It All, Rompan Todo. Cae ahora una gota de silencio. Y después música. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. But when the music starts, don't stand there like a fool. And break it all. You listen to me, break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, come and shake with that. Great plan. Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez, que significa, hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame el fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, dos plantas, con una luminosidad muy muy especial. Libertador y Pereira Lucena, sí, frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo, en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso.
El Factor Mario, con Mario Matas. La realidad por un tipo distinto.
Oigan ustedes, porque vamos a internarnos en el toque Mickey Mactas. Ha estado viajando bastante por allí con los espíritus, buena parte de los Estados Unidos, muchas veces del Estados Unidos que no se recorre sino en focos musicales muy, muy especiales, muy notorios, muy trascendentes. Y hoy nos va a contar por dónde ha hecho otra clase de viaje, el viaje por el mundo de la música en general, para encontrar dónde detenerse. Mickey, ¿cómo estás?
Todo bien, por suerte.
¿Nos podés contar
por dónde? Claro que sí. Bueno, vamos a ir a los ríos subterráneos del rock en Estados Unidos.
¡Apa, qué lindo!
Exactamente, sí. Gran cultura rockera, en cierta manera la cuna del rock, y siguen saliendo grupos, inclusive hoy en día, que no tienen mucha difusión por estos lados, pero encontramos joyitas, por ejemplo, los Black Angels, los Ángeles Negros. Los Ángeles Negros de Texas, Austin, Texas, una plaza musical dentro de Estados Unidos, una ciudad preparada para la música, donde vos te bajás en el aeropuerto y la cinta transportadora de equipajes tiene guitarras gigantes. Hay un diseño de ciudad direccionado sí, a la música. Es un polo musical. Y bueno, de ahí son los Black Angels, que es un grupo que tuve la suerte de ver. Y pocas veces pasa que te compras un disco o ves un recital de algo que no conoces y te sorprende por completo. Y eso es lo que me pasó cuando vi a los Black Angels.
¿Por qué? ¿Cuál fue la sorpresa?
Bueno, lo primero que me sorprendió es las capas y la incorrección musical, en cierta manera, en el uso de la distorsión y los efectos, llevados a un extremo, quizás algo que el manual de la producción musical no lo permitiría. Esto es mucho. No obstante, logran una gran espacialidad, hay grandes vacíos y la instrumentación es amigable, en cierta manera, dentro de esa cosa exagerada de los efectos, y hace que sea muy agradable a su vez. Es muy exagerado, pero muy agradable a la vez. Me sorprendió muy para bien.
Muy para bien, claro. Ese encuentro de polos prácticamente produjo un resultado que te ha encantado, por lo visto.
La verdad que sí, quedé sorprendido y bueno, como me gusta mucho todo el tema de la producción musical y la ingeniería de sonido, desde ese lado me gustó su manera de romper muy agradablemente las reglas.
Bueno, Nicky, el cazador para nada oculto ha encontrado allí en Austin, en Texas, en Texas, o como le quieran llamar ustedes, a los Black Angels. Fueron a verlos y nosotros vamos a disfrutarlo también en compañía de Nicky, porque lo ha preparado para nosotros. ¿Vamos a la música?
Vamos a por ello.
Los Black Angels en el toque Nicky Maktas, con todo el background que nos ha puesto al día. Ya sabemos ya de qué se trata. Solo falta escucharlo. Ya mismo. Buquebus, al reflexionar acerca del encanto y la necesidad y la creación históricas de Buquebus, es necesario, desde mi punto de vista, contemplar aspectos como la vida geopolítica, el acercamiento de dos países, la Argentina y la República Oriental del Uruguay. Decía Borges, aquello que es lo mismo pero diferente ha producido un fenómeno extraordinario de crecimiento turístico, comercial, de negocios. El placer, la euforia, siempre renovada, de navegar y de unir. La necesidad de no aislarse es esencial. Y desde la creación, bueno, ya lleva un tiempo muy honroso, siempre en una modernidad constante. La creación de Buquebus tiene que ver con el conocimiento, el intercambio, las rutas hacia nuevos destinos turísticos o comerciales o de negocios, una vez arribados los viajeros a los respectivos puertos que Buquebus une en la Argentina y en la República Oriental. De manera que a mí me produce una gran felicidad a veces ver los barcos surjar a buena velocidad y silenciosos, ecológicos, de Buquebus surcar, digo, el enorme mar dulce del Río de la Plata. Un enorme, inmenso, casi un río interior y al mismo tiempo un río de llanura que conectará finalmente con ríos inmensos. Siempre es un viaje nuevo, siempre ocurre por primera vez, aunque hayas hecho los recorridos de Buquebus numerosas veces. Es un fenómeno de gran positividad, muy necesario y de gran belleza al mismo tiempo. Esas son las claves de Buquebus: navegar, unir.
En la edición número 33 de los Juegos Bonaerenses, la delegación de Vicente López obtuvo un total de 25 medallas, ubicándose en la posición número 18 del podio general de los 135 municipios que participaron. Fueron 10 medallas de oro, 9 de plata y 6 de bronce para Vicente López, mejorando 3 puestos con respecto al año 2023 y alcanzando el tercer lugar entre los 7 municipios de la región. Con una delegación conformada por 270 personas entre atletas, técnicos, profesores y coordinadores, los representantes municipales desarrollaron diferentes disciplinas deportivas y culturales. Adultos mayores, personas con discapacidad y juveniles concurrieron a las finales realizadas en Mar del Plata. La Secretaría de Deportes le ofrece a los vecinos la posibilidad de realizar diversas actividades en sus sedes, contando con 3 campos de deportes, 4 polideportivos y un centro de adultos mayores ubicados en los barrios del municipio. Algunos deportes que se pueden practicar allí son natación, pileta libre, aquagym, fútbol, tenis, acrodance, gimnasia artística, básquet, taekwondo, yoga, aerolocal, stretching y relajación, gimnasia localizada y movilidad articular, entrenamiento funcional, tenis de mesa, judo, ballet, fitness y coreografía, GAP, taebo, entre otros. La camada 2024 se destacó por ser una delegación diversa y unida, donde los participantes tienen un gran sentido de pertenencia al municipio, fomentando el juego limpio al alegrarse por las victorias de sus pares. Para conocer más sobre las propuestas deportivas, los interesados pueden ingresar a www.vicentelopez.gov.ar/deportes.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Oigan ustedes nuestra música, la que elegimos así, desde el interior, desde los sonidos que nos llevan, que nos acompañan en la vida. Esta canción, compuesta y cantada y tocada en guitarra por el legendario Chuck Berry, no mucho después de una temporada en la cárcel por disturbios de su propia personalidad, incluso, ya era una leyenda, era la piedra fundamental sobre la que se iba a erigir el rock, Chuck Berry. Y esta canción también se transforma a su vez en un redoble de leyenda, porque de manera, hoy se dice mucho icónico, o en icónica, forma parte de una de las de los minutos más célebres de la historia del cine, dirigida por Pulp Fiction, Tiempos Violentos, dirigido por Quentin Tarantino. Allí, en ese fragmento de la magnífica película de Tarantino, se la pude ver, tal vez los hayan visto, a John Travolta, que es un guardaespaldas de un gángster negro, gordo, y de Uma Thurman, la preciosa Uma Thurman, un ser que parece irreal. El jefe le ha encargado que la entretuvieran un poco, que la llevaran a pasear, que yo no voy a estar, para que no se aburren. Bueno, fueron los llevan, ¿no? Travolta, culata y matón del gordo negro y gángster, y Uma Thurman, que es su mujer, conversan un rato, pero se produce en ese mismo boliche y se anuncia por el micrófono que va a haber un concurso de música. De música, en este caso de twist. Con algunas vacilaciones, fueron reales esas vacilaciones, porque Uma Thurman dudaba si bailar en ese momento, porque no tenía el don entrenado como John Travolta, que es por otro lado no solo un gran actor, sino también un gran bailarín. Pero la historia se hizo. Se anunció entonces que se iba a bailar y salieron ellos a bailar. Uma descalza frente a él en este twist. Un puro twist de Chuck Berry. Lo mismo que vamos a escuchar inmediatamente.
Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, coming worked out well. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks. Go to show you never can tell. They bought a souped up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks. Go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks. It goes to show you never can tell.
municipio de Morón continúa desplegando recursos para enfrentar la inseguridad en colaboración con la provincia de Buenos Aires. Anteayer llegaron a la comuna 5 móviles destinados a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el patrullaje urbano, al tiempo que el Ministerio de Seguridad bonaerense aceptó los 4 patrulleros nuevos que donó el municipio para la protección de vecinos y vecinas del distrito. Los móviles fueron adquiridos por la columna mediante un sistema de leasing que el intendente Lucas Gui suscribió hace 4 meses con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. El municipio incrementa la inversión presupuestaria para enfrentar la inseguridad y colaborar con la prevención y el combate del delito que realizan las fuerzas dependientes de la provincia y nación con asiento en Morón.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Ha accedido a conversar con nosotros Inés Capdevila. Sin duda, una de las maneras de relatar el mundo a través de su complejísima urdimbre y narrarlo con una prosa deliciosa del diario La Nación para entendernos. Siempre tenemos la tentación de vivir en un momento catastrófico, abrumador y demás. Ha pasado siempre. Ahora, sin embargo, se han reunido elementos muy particulares. Un salto en el cambio de la condición humana que es muy visible. No es por sentirnos que vivimos en una época atormentadora. No, algo cambia. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por amabilidad.
Bueno, es siempre un placer, gracias a vos.
Muchas gracias. Y pues, en un año, más o menos, Javier Milei se ha insertado entre las personas más conocidas que ha sucedido en la Tierra. Es un meteoro extraño, en el que se produce ahora finalmente con las reuniones con Elon Musk y con el presidente entrante de las Naciones Unidas, Donald Trump. Uh-huh. ¿Qué está ocurriendo en ese alineamiento que de manera visible se forma con una suerte de internacional de derechas o conservadora, si ustedes lo prefieren, con un éxito llamativo?
Sí, también depende de la definición de éxito. Éxito electoral, también. Primero Milei, luego Donald Trump, eso seguro, ambos ganadores se presentan al mundo para tratar de romper con sus ideas. Ahora, Trump, la vuelta de Trump al poder, obviamente que potencia todos los discursos y todos los personajes de la política global como Milei. El tema de la internacional ultraconservadora, que claramente están, digamos, encaminados a formar algo así, tal vez de manera informal, no una manera estructurada. Sí. No es tan fácil de definir. ¿Por qué? Ayer escuchaba, en el discurso que escuchábamos en Mar-a-Lago de Milei, él hablaba de formar una Liga de Naciones para resguardar los valores occidentales. Y acá abro un primer interrogante, Mario. ¿Por qué? ¿Cuáles valores occidentales habla Milei? De los que propone y postula Donald Trump, que no necesariamente están tan ligados con la libertad como cree Milei, porque digamos, Donald Trump no cree en el libre comercio, o los de una Europa que apuesta más a los derechos humanos, a proteger el clima contra esta, digamos, una apocalíptica tendencia a los desastres, ¿con cuál de esos valores? Es decir, hay como una especie de, en Milei hay una especie de disociación de esos valores que yo no sé si a la larga o al mediano plazo lo va a dejar muy bien parado, porque el tema de estos valores que rechaza la administración Milei, sobre todo en sus votos en la ONU, lo vemos bastante seguido, los derechos de la mujer, los derechos de los pueblos originarios, los tratados de no proliferación nuclear, ahí también Occidente está muy alineado. Entonces, no se entiende bien cuáles son los valores occidentales, y ahí es probable que en el mediano plazo, cuando pase un poco el furor por Milei, que fue obviamente potenciado nuevamente por el regreso de Trump, vamos a ver cuánto beneficio le traen, no solo al presidente Milei, sino sobre todo a Mario, que es la más importante de la Argentina.
Inés Capdevila con nosotros, prestémosle atención porque vale la pena. Entre esas dos vertientes que has expuesto, me parece que Milei pertenece a la primera.
Sí, por claramente.
Por razones axiológicas, digamos, un puñado de valores conservadores que sí pueden ser compartidos tanto por Meloni como por Orbán, como por,
sí, yo a Meloni no le pondría ahí. A Meloni la corro un poquito de ese internacional de, digamos, de reacción conservadora.
Es más plástica.
A Orbán sí es más plástica. Es la más inteligente. O sea, a modo de charla creo que es la más viva de todas.
Seguro.
Porque hacia adentro se presenta como una premier ultraconservadora, una primer ministra conservadora, y hacia afuera se presenta como un estadista que es capaz de, digamos, tender puentes con todas las ideologías, con todos los gobiernos y con todos los fenómenos que probablemente condicionen al mundo en los próximos años.
Es verdad, Inés Capdevila, desde luego. Pero Milei no se ha recatado, todo lo contrario, de sostener... después de resueltos los comicios en los Estados Unidos, que bueno, hay que celebrar la derrota de la comunista repugnante Harris, etcétera, que se queda uno mirando, pero ¿cómo? Es evidentemente un exceso.
Sí, la verdad que a mí lo que me llama la atención es que Milei lo diga ahora, cuando Harris ya perdió. Se ve que no se animaba a decirlo cuando Harris era candidata. Me pregunto por qué, o si hay algún tema de valentía o cobardía ahí dando vuelta. Porque si uno va a cuestionar a alguien, que lo haga siempre, no solo cuando ese alguien ya está descartado como para ser próximo presidenta de Estados Unidos.
Bueno, se diría que porque levantó la guardia a tiempo. Cuidado, si ganase Harris, y con esas exclamaciones previas, se verían en un verdadero problema, en una relación vaporosa.
Totalmente. Bueno, la Casa Blanca de Biden fue bastante atento con él, pese a que Milei en febrero pasado le dijo a Trump que él quería que Trump volviera a ser presidente de Estados Unidos. De todas maneras, la Casa Blanca, digamos, de Biden se elevó por encima de esas cuestiones partidarias o ideológicas y fue bastante atento y cuidadoso en la relación con Milei.
Sí, es verdad, sí, ciertamente. En tanto, otras hogueras se hacen visibles en el mundo. Quizá la que se distinga más a la distancia es la situación en Oriente Medio, ¿no?
Exactamente, y sobre todo, digamos, esta crisis en varios planos, Mario, que siempre está al borde del estallido total. ¿Qué dice la crisis en varios planos? Primero, Israel está blandiendo una guerra directa con Gaza y con Hezbollah. A ambos está prácticamente diezmándolos en ofensivas, sobre todo aéreas, y en parte terrestres, que dejan una catástrofe humanitaria que lo deja también a su vez a Israel en medio de las críticas globales. Eso por un lado. Pero hay de fondo una guerra un poquito más peligrosa que la de Israel con Hamas y Hezbollah, que es la guerra con Irán, esta guerra indirecta que se blande a través de los grupos terroristas, pero que todo el tiempo está al borde del estallido. Y hay que ver también con un Trump que viene también decidido a arrinconar más que nunca a Irán, si no vamos a ver finalmente una especie de una ofensiva total sobre Irán. Digamos, el cheque en blanco de Trump a Netanyahu, dos líderes que son bastante cercanos,
sí,
para que definitivamente acabe con la amenaza, sobre todo la amenaza nuclear iraní.
Esta posibilidad es digna de ser anotada en la libretita de cada uno. ¿Puede pasar?
Bueno, creo que se abriría la caja de Pandora, entonces es probable que ninguno de los protagonistas directos quiera que pase. Pero también es cierto que Israel ha decidido acabar con todos sus enemigos en la región para que no vuelva a suceder un 7 de octubre. En el camino está generando la ceniza de más violencia, porque digamos, todos estos grupos que van siendo destruidos, todas estas catástrofes humanitarias que quedan en el camino, dejan mucho odio también. De la misma forma que le generan muchas críticas a Israel en el resto del mundo, dejan mucho odio hacia afuera. Pero Israel también siente que lo suyo es una amenaza existencial. Entonces, y que detrás de eso está Irán. Pasar, nadie quiere que pase. Ahora, si sucede, Mario, va a ser una guerra de proporciones
realmente
globales por el impacto que tiene, sobre todo el impacto económico. Hay que ver la diplomacia de Trump, cómo gestiona la crisis en Medio Oriente. Eso es un poco lo clave. Hasta ahora, juzgar por los digamos, diplomáticos o los que van a estar a cargo de la diplomacia global y en particular con Israel, te diría que son todos halcones de un apoyo total con Israel, con el gobierno de Netanyahu.
Con el gobierno de Netanyahu y a cargo de ejecutarlo Marco Rubio, que va a ocupar ese empleo.
Exactamente. ¿Mm? Y después también hay que mirar también a quién designó embajador en Israel. Trump es un ex gobernador de Arkansas que se llama Mike Huckabee, ultraconservador, verdaderamente ultraconservador, está bastante más a la derecha de Trump. Entonces, y él, hay una cuestión muy interesante de él, que él cree que no debe existir Cisjordania, por ejemplo. Que eso es todo territorio de Israel y que debe ser recuperado, debe ser anexado con los asentamientos. Eso sería verdaderamente un cambio sísmico en Medio Oriente, que sí, obviamente crearía nuevas fisuras, nuevos surcos de odio.
No, literalmente, esto podría temblar la tierra si se produjera esto.
Exactamente. Uh-huh. Sí.
Pero es una señal al mismo tiempo, si designar a este embajador que quiere liquidar Cisjordania, es decir, la autoridad palestina, etcétera, 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 pues es una señal para tomárselo en serio.
Sí, totalmente. Uh-huh. Así que bueno, digamos, el mundo, vos decías recién, el mundo siempre está inflamado, siempre está en llamas, sí, es cierto. Acá nuevamente está en llamas y la diferencia de este momento de la historia es que no se ve mucho final, y lo que se ve también en el fondo son fenómenos que vienen a seguir alimentando con combustible estos fuegos actuales. Sobre todo, digamos, fenómenos que van a cambiar, que tienen el potencial de cambiar la vida para bien, pero también para mal. Fundamentalmente la aceleración tecnológica. La aceleración tecnológica no solo cambia la forma de trabajar, no solo forma la cambia la forma de hacer la guerra, sino también lo que hace es cambiar la estructura social de un país, probablemente como incidiendo en todas esas formas de vida.
Sí, sí, hay que entrenarse para un mundo nuevo, ¿no?
Exactamente, sí.
Uh-huh. Algunos quedaremos quizás a mitad del camino.
Claramente, y ahí la apuesta por la educación de cada país es va a ser crítica, y ahí es donde la Argentina tiene para perder, porque digamos la educación está bastante rezagada en Argentina.
Sí, absolutamente. De manera que yo te diría finalmente, para que te ocupes de las cosas más grosas que te reclaman, La relación con el presidente Trump, muy bien, perfecto. Los abrazos con Elon Musk, magníficamente bien, etcétera. Pero las realidades nacionales que todavía existen son completamente diferentes. El tejido social de cada uno de esos países.
Sí, bueno, esa es la gran diferencia también, ¿no? Estados Unidos es un país con presente y futuro. La Argentina todavía no logramos ver el futuro y apenas estamos tratando de apagar los incendios del presente. Solo algunos datos. Mario, por ejemplo, Estados Unidos tiene el PBI per cápita es 6 veces mayor al argentino. El PBI, déjame ver, es como 40 veces mayor al argentino. No es punto de comparación. Estados Unidos es un país con intereses en absolutamente la totalidad del resto de los países del mundo, y que el resto de los países del mundo mira a Estados Unidos. Nada de eso sucede con Argentina. Es un país, Argentina, que ha quebrado sus puentes, sus conexiones con el mundo desde hace varios años ya, ¿no? Y necesita el resto del mundo. Pero cuando uno, digamos, cuando sus gobiernos, como ya sucedió en todas las administraciones anteriores, salen con una manera ideológica de relacionarse al mundo, eso no, suele terminar en mayor aislamiento.
Punto. Punto ardiente de reflexión, sí. Desnudar una ideología de hierro, se diría, antes de empezar a jugar el juego, puede dar malos resultados.
Sí, Inés, totalmente.
Gracias por hacerte un rato para charlar con nosotros.
Siempre es un gusto, Mario. Muchísimas gracias por llamarme.
Muchas gracias por todo.
Un saludo a todos. Hasta luego.
Gracias, que estés muy bien. Inés Capdevila. Yo soy admirador de Inés Capdevila. Leo con mucha fruición sus magníficas crónicas, porque allí no hay una línea que no tenga un significado. Y además tiene una regocijante prosa, Inés. Hay poco. Estamos en el Factor Mario, estamos en Radio Cultura. Estamos, sí. Vamos adelante. Lo mismo que este programa. Llevamos mucho tiempo en buena compañía, de manera que se ha formado una forma cálida de comunicación. No saben lo grato que es advertirlo. Son esas cosas que son intangibles, ciertamente, pero uno se da cuenta. Es como aquello de Borges acerca del tiempo, ¿no? El tiempo, bueno, si me lo preguntan, no sé qué es. Si no me lo preguntan, sí. Eso es lo que trataba dolorosamente, de manera imperfecta, pero más o menos va por ese rumbo. Bueno, pónganse cómodos, que hay un rato. Gracias.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Allá por la década del 80, un grupo integrado inicialmente por Alejo Stivel, hijo del director teatral, uno de los mayores prestigiosos que dio la Argentina, David Stivel, y Ariel Roth, también familia de artistas, no hace falta decirlo, junto con músicos españoles también, produjeron un boom musical con el grupo Tequila. Aquí lo tienen, Tequila, que marcó una muesca en la década del 80 para España con un éxito que no fue olvidado, Yo quería ser normal.
Yo era raro, iba por mi lado y me sentía un inadaptado, siempre al margen, como de un mundo lejano. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me preguntaba, no sabía la respuesta y tampoco me importaba. De la cama al salón y del salón a la cama. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero me empezó a gustar ser un poco diferente. Yo era raro, iba contra mano y me sentía como un gato encerrado. Las horas de rutina pasaban poco a poco. Me tuve que escapar para no volverme loco. Y me fui muy lejos, tocando rock and roll, mirándome al espejo. Llenaban mi cabeza palabras y sonidos. Buscaba en cada disco un tesoro escondido. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero me empezó a gustar ser un poco diferente. Cicatrices que han quedado en el olvido. Sé que jugué con fuego, pero aún no estoy quemado. Y si perdí la conciencia, que me quiten lo bailado. Estuve arriba y abajo, adentro y afuera, pero nunca vendí el alma por comprar una quimera. Caminante, no hay camino, el camino se hace andando. A veces pongo la radio y sale Tequila cantando. Yo quería ser normal, pero no lo conseguía. Siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía. Yo quería ser igual al resto de la gente, pero te empezó a gustar que yo sea diferente. Yo quería ser normal. Normal.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Aquí en El Factor Mario y aquí en el Radio Cultura vamos a pasar unos momentos deliciosos. Ariel Tarico es un gran actor. Ha renovado, quizá fundado, una manera de, al mismo tiempo, en la tradición de la caricatura, animarla con una perfección de gestos y signos, miradas, que transmutan al mismo Tarico al caricaturizado, ¿no? Es realmente mágico, porque no se trata de una imitación, que ya está muy bien, porque es exactamente idéntico, sino es como un proceso de unión psicofísico de la otra persona, hasta darse cuenta de que lo que está contando es una narración informativa, es una manera de acentuar las cosas que están pasando en el preciso momento en que transcurre el Papa, Alberto, Pañi, es infinito, y son ellos, son los otros no imitados, son ellos realmente, y su circunstancia, podríamos decirlo. Tarico ha aceptado conversar un rato con nosotros. ¿Qué tal, Ariel?
Hola, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
Muy bien, un placer. Cada vez se va revelando una manera inaudita prácticamente de informar, de comunicar y de reír, porque uno se ríe enormemente, pero a veces se está riendo o aflojando los tornillos de la realidad, que a menudo no es precisamente dulce. Va con todo, es un informativo nuevo, un nuevo modo.
Sí, esa es un poco la idea del espacio de Tarico Fake News, que sea como una realidad paralela, pero que tiene mucho de, bueno, como vos bien decías, de lo que era la tradición del teatro de revistas, porque cuando empezó esto, a principios del siglo pasado, siempre en el teatro de revistas se usaba parodiar a los políticos o funcionarios de turno. Originalmente era así el teatro de revistas. Y uno de los referentes era Pepe Arias, pero también había otros actores como Kaplan, que se caracterizaba, Vicente La Russa también, hacía grandes imitaciones de políticos, y entonces yo lo que hago es aprovechar un poco esto de que me dejan jugar un ratito, como si fuera un recreo, por ahí que los periodistas tienen en el momento del pase, y muchas veces estos muñecos, de alguna forma, es como que tienen la posibilidad los periodistas de preguntarles cosas que no se atreverían a preguntarles al personaje real.
Absolutamente.
O incluso el personaje, la caricatura, de golpe empieza a tomar como un vuelo donde muchas veces parece que fuera el personaje, porque hay veces que me hacen preguntas tan en serio que me veo obligado a meterme en la cabeza, en la psiquis del personaje, y decir, bueno, ¿cómo lo contestaría esta persona? ¿Cómo actuaría si enfrente tiene a este periodista que lo está chicaneando de manera humorística, y bueno, tiene que salir al toro con alguna reacción sobre esto?
Sí, pero esa reacción, estamos hablando y conversando deliciosamente con Ariel Tarico, tarda una fracción de segundo. Retomás la cuestión, aquello que por lo general los periodistas no se atreven, no llegan tan lejos, y revela que sos también un observador, un periodista sin compromisos. No es ni oficialista, ni opositor, ni nada. Es un transmisor de verdades.
Sí, yo creo que la sátira tiene ese valor, ¿no? De que a veces se pueden decir las cosas más terribles a través del humor, que es una forma de comunicar también.
Seguro.
Y que muchas veces sirve de catarsis, y yo lo veo en el teatro también, que es como muchas veces cuando escuchamos esa risa de la gente o del público, es mucho desahogo, ¿no? Como como algo que sale desde adentro de las tripas y que me estoy liberando con esta risa. Y, Y bueno, es un gran equipo también el que labura, está Ezequiel Mesa que colabora con sus ideas y con los guiones, está José Cerrudo que realiza las caricaturas, Mariano Mena que es el que está a cargo de las animaciones, después Sebastián Meléndez, Caíto Lorenzo y Nico Seijas que son parte del equipo. Se ha sumado ahora como cámara Peredo, que siempre nos viene a grabar cuando hacemos alguna nota para el programa del sábado.
Sí, Ariel.
Y bueno, es algo que va creciendo de a poco, ¿no? Quién sabe a dónde me llevará todo esto.
Como cada vez más alto, porque lo que ocurre es que yo lo diría de esta manera. Son las 8 de la tarde, viene el informativo. Estas no son las noticias de las 8. Es otra dimensión. Va muchísimo más allá de los enunciados. No, ni oficialista ni opositor, es la verdad de todo aquello. Esto debe llevar un estudio muy prolongado de cada uno de estos personajes.
Sí, porque la idea es hacer un personaje aparte del personaje real, que justamente también tenga esta licencia de por ahí delirar, de adquirir otros discursos, otros pensamientos, que a mí me sirva como una especie de plastilina, ¿no? Que sirva para ponerlo en distintos lugares, que pueda jugar, ¿no? Cuando un personaje por ahí es muy limitado o no le encuentro la vuelta, yo los dejo un tiempo y los retomo después y por ahí le encuentro otra vuelta u otro vuelo.
Qué maravilla. Sí, yo estoy maravillado y a veces impresionado incluso, porque en los momentos en que la imagen sos vos, pero al mismo tiempo está hablando con el senador juez, pero con tu cara limpia y demás, y en segundos puede pasar a Lilita Carrió con el mismo señor, la misma cara. Todo esto yo no lo he visto nunca.
Bueno, me pasó que han venido al programa, ahí al de Diego Sheinman, tanto juez como Lilita, y juez en un momento me dice, no, pero no me hagas tan grosero, Tarico, porque yo soy cordobés así espontáneo, pero no soy tan puteador, maestro.
Ay,
y Lilita cuando vino me decía, ay, quiero verlo a Talarico, ¿dónde está Talarico? Que me fascina la otra Lilita, ¿está? ¿Me siguen? Y yo estaba en otro estudio, porque generalmente estamos apartados nosotros, no nos ve la gente ahí del programa, pero bueno, se dio como un intercambio muy delirante y muy divertido el año pasado, justo por la época de campaña, y pasa que sí, que los personajes reales se copan con el muñeco y bueno, a veces quieren interactuar.
Y quieren e interactúan, efectivamente, casi mágico, pues realmente, un desdoblamiento de el verdadero, que es idéntico al otro, pero con, pues, caricaturizado, más deforme, en cierto modo.
Sí.
¿No? Ese arte complejo, difícil, el mestizaje de la crónica periodística, la indagación psicológica de personajes que todo el mundo conoce, sus muletillas, sus maneras de referirse y todo esto es muy muy agudo, ¿no?
Cuando... Sí, es algo que lleva tiempo, porque hay veces que por ahí con algún personaje lo que hago es tirar el primer boceto y yo sé que después, con la práctica, con las sucesivas emisiones, se va a ir perfeccionando. Hay veces que no llego de una al tono o a caracterizarlo completamente o a comprender la dimensión, ¿no? de su razonamiento o de los diálogos que pueda encarar. Eso a mí me sirvió, por ejemplo, siempre un consejo que me dio Hermenegildo Sábato. Una vez lo fui a visitar ahí a su oficina.
Fuimos muy amigos,
la redacción.
Con Menchú, sí, amigos.
en la redacción de Clarín, y él decía que en su caso particular, del oficio de la caricatura, uno tiene que estar dibujando todo el tiempo lo que ve, tiene que dibujarlo, y uno no termina de comprender totalmente la cara de una persona. O sea, no hay que dibujarlo de una manera, hay que ver distintas fotos, distintos perfiles, una cara, uno la va comprendiendo con los años, me decía, como que el hecho de seguir practicando y dibujarla de frente, de perfil, y recién, no sé, en 5 o 10 años uno realmente puede comprender realmente un personaje.
Pues sí, Ariel Darico, porque el personaje en tantos años, en tanto uh-huh. tiempo, lo que durare, el personaje también ha ido cambiando.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí.
De tal manera que tus muletillas de ayer hoy deben ser reemplazados por otros. Hamilton sí, dice digamos, etcétera, etcétera, con un repertorio delicioso y muy gracioso, pero también otros que inaugura él y cualquier otro de estos notables personajes,
sí.
¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, en el caso de Milei, por ejemplo, era una cosa de panelista, que era mucho más gritón, y después cuando fue hablando más y digamos, o sea, empezaba a dar otro tipo de notas o a hacer discursos así, o sea, digamos, es como que el tono se le fue, en algunos casos se le iba tranquilizando un poco más y en otros es como que el tono iba de golpe, o sea, digamos, miren cómo están los mandriles, después de la foto que me saqué con Donald Trump y con Elon, vamos a tomar lágrimas de zurdo, digamos, o sea,
genial.
Y como que va mutando, sí.
Va mutando al ritmo de sí. Es extremadamente difícil y te tiene que llevar muchísimas horas. Es una tarea de tiempo completo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y en el teatro es como que ahí aprovecho también a mostrarlo más despojado.
¿En qué teatro estás?
Mira, actualmente estamos de gira, vamos a andar este fin de semana en Palomar, después en Necochea, en Tandil, vamos a estar en San Isidro también, recorriendo distintos lugares, Rafaela, provincia de Santa Fe, y vamos a hacer un cierre el 8 de diciembre en el Teatro Politeama, que es el teatro que nos cobijó desde hace más de un año con David Rottenberg, ahí el teatro de Juan José Campanella.
Sí.
Y la idea es en el verano hacer Mar del Plata jueves y viernes en el Teatro Neptuno, y después los sábados tenerlo como rotativo. Por ahí San Bernardo, por ahí alguna fecha de vuelta en el Politeama en Buenos Aires, por ahí Pinamar, recorrer algunos lugares de la costa, pero la base fundamental va a ser jueves y viernes en el Neptuno de Mar del Plata.
Bueno, caramba, un largo viaje por el talento y el don mágico de Ariel Darico.
Sí, pues, sí, sí, sí. La idea es disfrutar del viaje, sobre todo. Disfrutar del camino, que es lo más difícil por ahí.
Hay mucha poesía en el camino, por supuesto, uh-huh. claro. Por supuesto. Bueno, quiero... ¿Cuál es el personaje que te gusta más, que te complace más hacerlo, que estás más dentro de él?
Sí. Y, a ver, tengo que hacer como un resumen, por ahí te diría.
A mí me adoro y me...
Sí, un poco de Nelson me divierte mucho, porque Nelson es como un personaje que me ha permitido, primero, que me conozca mucha gente, y después que la interacción con Nelson también ha sido como muy, muy fructífera, y siempre él es como que se pone en el rol de Javier Portales para dar el pie.
Claro.
Y bueno, y yo cada vez que me acuerdo... De los momentos donde hace 10 años empezábamos con mucho miedo ahí en TN a las 6 de la tarde, porque decíamos, es un formato nuevo, ver a los dos Nelson en cámara, cómo iba a ser, cómo me iba a incorporar, es como que digo, mirá todo lo que pasó, ¿no? Porque en el medio hubo como una revolución tecnológica,
sí.
Hubo muchos cambios, y bueno, a mí me sirvió sobre todo para actuar,
a los personajes, para hacerlos con los gestos, y por ahí con Nelson lo que me pasó es que con Ezequiel Sanit le inventábamos fondos donde podía estar, y yo decía, bueno, querido, te estoy hablando hoy, estoy en la luna, ¿eh? Estoy acá porque hay un cohete que mandó a la luna debido, y bueno, yo estoy acá tratando de ver si podemos poner algunas instalaciones de OTSUR, querido, ¿eh? Vamos.
Nelson es maravilloso.
Se puso en un cohete de la NASA, el Nelson de verdad, ¿te acordás?
Sí, me acuerdo.
Después Nelson de verdad, como corresponsal, hizo cosas que ya habíamos adelantado con el Nelson K.
Eso fue muy loco. Eso es el parto de lo que está ocurriendo ahora.
Sí.
Para mí es el programa más entretenido y divertido de la televisión.
Y además se mostró un Nelson mucho más abierto, más dinámico, que estaba dispuesto a hacer un móvil, entrevistar a un funcionario o a Aníbal Pachano. Es decir, Nelson, a partir de ese programa de Bella Tarde, es como que encontró una vuelta en su carrera que fue extraordinaria.
Sí, se recreó Nelson Castro al conjuro de Ariel Darico. Yo adoro el Papa, ¿no? El Papa es delicioso.
Sí, porque el Papa Francisco es como que está esperando ahora que en algún momento se dé vuelta la cosa en la Argentina, ¿eh? Estuve hablando con la compañera Vicky Villarruel, que la fue a visitar a María Estela Martínez de Perón, y yo le dije, tranquila, compañera, no, ahora no te apures en de golpe querer protagonizar. Pensé en Isabelita, que esperó y en su momento, cuando en general se fue de gira, le tocó. No hagas lío por ahora, recién por mí.
Y qué maravilla, cuánta magia, Darico. ¿Vos jugabas a ser otros cuando eras un chico?
Mira, muy poco, es decir, al principio me expresaba a través de las caricaturas, de los dibujos.
Sí, sí.
Era muy de copiar los dibujos que hacía Fontana Rosa, Raúl Fortín, Seo, Julio Parisi, algunas cosas de Andrés Cascioli.
Uh-huh.
Era más que nada mi sueño publicar en un diario o en una revista. Y lo de las imitaciones o lo de los personajes, del humor actuado, lo soñaba. Era como que veía un programa donde estaba Juan Carlos Mesa con Gianni Lunadei y de golpe decía, me gustaría hacer de Gianni algún día en algún programa, ser un villano de comedia.
Uh-huh.
Y en algunos talleres de teatro de la escuela mostraba algo, muy poco. Era como que me animaba por ahí en algún evento y todos se sorprendían porque yo era generalmente tímido.
Sí, lo presentía, pero...
Sí, lo presentía, o miraba a mi viejo, que le gustaba mucho también imitar por ahí a Gina María Hidalgo, o a Julio Marvis,
sí.
O tenía una tía, mi tía Lala, que era de disfrazarse por ahí para algunos cumpleaños, y le gustaba mucho la comicidad, pero fue la radio la que me llevó a... De alguna forma me ordenó. Porque yo, cuando me dan la posibilidad de ingresar a la radio, hacer personajes, me dan una rutina, me dan un orden, me dicen, bueno, vas a salir en determinado horario, los temas de actualidad son estos, el periodista te va a preguntar sobre esto y vos tenés que salir al toro sobre la actualidad. Entonces me obligó a leer los diarios, a prepararme, a escribir guiones y a pensar en un futuro de, bueno, esto si lo quiero... seguir, tengo que sistematizarlo, tengo que estudiar locución, tengo que tratar de sacar la mayor cantidad de personajes, porque bueno, la actualidad va variando todo el tiempo.
Claro.
Así que esos 5 años que hice de experiencia en LT10 de Santa Fe para mí fueron fundamentales.
Es Darico, es un gran actor y un gran indagador de la realidad de nuestro país y del mundo incluso. Ahora creo que con la visita a Trump, por todo lo alto, se lo veía al presidente tan satisfecho, tan lleno de orgullo y demás, que creo que del otro lado de la moneda puede llegar a ser bastante gracioso.
Sí, 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 sí. Estaba viendo ahora justo incluso los videos de él bailando, o abrazándose con el Silvestre de Stallone. Y es maravilloso y es increíble este país, porque pensar que hace 5 años por ahí era un panelista de Intratables.
Absolutamente.
Y de golpe, o sea, de abrazarse a Santiago del Moro a abrazarse a Trump. Es increíble, ¿no?
Todo esto es como un sueño, ¿sí?
Sí, tal cual. Y eso tiene que ver con la Argentina, que es tan dinámica, y con que a veces la gente se toma la democracia en serio, ¿no? Sí. Y dice, bueno, a ver, voy a probar con esto.
No, claro. Yo, realmente, para la revista Time, no deja de figurar en su lista a Milei, entre los el centenar de personas más importantes, más influyentes en el mundo, en un año.
Sí. Y bueno, eso nosotros también lo subimos al escenario, con David, que bueno, hacemos a Javier y a Karina también.
Sí.
Y bueno, es como una especie de repaso por estos 40 años de democracia, y también tratamos de hacer un poco de catarsis y de reírnos de nosotros, ¿no? De las distintas circunstancias, los distintos momentos que hemos atravesado, con éxitos y fracasos, y tratando de justamente de eso, de reírnos de los momentos donde nos fue
mal
en nuestras carreras.
Menos mal. Porque algunos momentos abundantes daban perfectamente para ponerse a llorar aquí, ¿no?
Sí, pero esos momentos es como que con el tiempo hemos aprendido a de alguna forma procesarlo por el humor y por la mirada burlona, ¿no? De cuando estábamos, por ejemplo, no sé, haciendo temporada en Carlos Paz y de golpe debutamos en la época en que Flavio Mendoza estrenó Extravaganza y con el elenco no sabíamos cómo hacer para llamar la atención, y fue como un momento difícil, me acuerdo, como compañía, porque bueno, era de golpe sobreponerse a un éxito tremendo como era el de Flavio, que todo el mundo quería ir a verlo y nosotros no sabíamos qué hacer ahí. Así que de esa experiencia de Carlos Paz surgieron las mejores anécdotas y el mejor aprendizaje. Sin ese fracaso, yo no sería el mismo. Es decir, no sería, no estaría tan seguro ahora. Es como que si hubiese andado todo bien en mi carrera, no hubiese tenido por ahí esa, la tranquilidad que tengo ahora a los 40.
Notable afirmación, la incorporaré. Ya lo llevo incorporado, porque la lucha y el fracaso sucesivos forma mucho para encontrar la forma auténtica y encontrarla un día, como lo ha encontrado Ariel Tarico, gran actor y pensador brillante, que descubre, tira de la manta de la realidad y sus muñecos humanos como nunca se ha visto en este país. Ariel, estoy muy agradecido porque lo hayas aceptado.
Bueno, muchísimas gracias, Mario. Abrazo enorme.
Un abrazo muy grande. Soy su admirador y creo que esto ya es unánime, en realidad, lo que ocurre y hace ocurrir Ariel Tarico. Estamos en El Factor Mario y en Radio Cultura. Claro, uno vuelve a la majestad de los detalles, que yo creo que es un resorte fundamental de la acción y la revelación que significa Tarico cada vez que pone en escena uno de los personajes que también nos pertenecen a nosotros, ¿no? Algo cambia con nosotros. Sí, es una persona de época, indudablemente. Bueno, pues, ¿cómo están todos ustedes por allí? No, no reclamamos ninguna unanimidad, ¿eh? Un buen promedio estaría bastante bien. Nosotros hacemos lo posible, desde luego. Claro que lo vamos a hacer. Pero, en fin, también lo decía Federico, que salga el toro. Nosotros nos arreglaremos con la muleta y con la capa y todo aquello para que se construya finalmente lo que no es otra cosa que un programa de radio. Una pequeña partitura donde conviene que las cosas armonicen, donde la música no sirve para ir al baño o porque nos han ofrecido que difundiera determinada canción y no, estas son cosas que vienen de nosotros, en minutos. En consecuencia, armoniza. Y eso es todo, ninguna hazaña. Pero ya llevamos un buen tiempo, por allí. De afecto, de correspondencia y de seguimiento. Es mutuo. Por eso el abrazo es fuerte. Volvemos en un ratito.
Para este fin de semana, el municipio de Tigre renueva la cartelera de espectáculos en el Teatro Pepe Soriano, ubicado en Ituzaingó 2950 Benavides, para el disfrute de vecinos y vecinas de forma libre y gratuita. Para retirar las entradas, los vecinos y vecinas de Tigre podrán acercarse a la boletería de la sala de 10 a 18 horas. Para más información, consultar las redes sociales en Facebook, @tigre.cultura, y en Instagram, @cultura.tigre.
¡Ey! Que nos vamos, ¿sí? Vamos a cerrar nuestra puerta y vamos a dejar al otro lado la magnífica continuidad de Radio Cultura. Es siempre un placer continuar Radio Cultura, porque donde escuches tiene interés. De manera diversa, pero siempre interesante. Eso es cultura. Nuestra pequeña tarea ha concluido y cerraremos nuestra puerta con llave de tango, como lo hacemos habitualmente, el prodigioso músico que fue Aníbal Troilo, Pichuco, y una de sus composiciones, con su orquesta y su bandoneón al frente, para que bailen los muchachos. ¡Chao! Thank you.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.